Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida. A nombre de la directora de esta estación de radio, la licenciada Susana Carreño, le saluda a su amiga, la licenciada Edith Sarasúa. Hoy vamos a hablar de un día que está próximo a llegar, de hecho es este sábado que viene, pero como el programa nos queda básicamente a la mitad de la fecha, pues sí queremos tocar este día, que es un día muy importante para todos nosotros. No podemos decir que solo para las mujeres, sino para todos nosotros, para toda la sociedad. Es el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y está con nosotros como invitada la licenciada Araceli Vargas Cos, quien es abogada y activista social, y que usted ya la conoce porque ha estado en repetidas ocasiones con nosotros. Araceli, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos.
Bienvenida, Araceli, gracias por estar con nosotros. También agradecemos a los ingenieros Jorge Cuechepe Gómez y Diego Morales en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Oye, Ara, antes de comenzar, o mejor dicho, para comenzar el programa, creo que es importante decir que el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y ser activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó entre 1930 y 1961. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48-104 para la eliminación de la violencia contra la mujer, que define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública, en la vida pública, como en la vida privada. Y consecuentemente, pues para respaldar esta decisión, el 17 de noviembre del 99, la Asamblea General de la ONU proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pues a partir de ahí hasta el día de, hasta esta fecha, hasta el 2023, pues cada año se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Marca este comienzo de la campaña a la que nos está invitando la ONU, México y la ONU, campaña Únete por 16 días de activismo. Esto va del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluye este periodo y coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué te parece, Araceli?
Pues sí, muy lamentable que tengan que pasar ese tipo de cosas para poder alzar la voz, ¿no? De ahí es de donde nacen las frases contra la violencia de género que más suenan, como por ejemplo, no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle.
Exacto.
Quiero sentirme libre. También la de no estás sola, no sé si
sí, la
escucho. Has escuchado que la mencionan mucho.
Ni una más.
La de, pues ya después nos queremos vivas.
Así es.
¿No? Y bueno, pues son frases que que las vemos en todas las marchas con las mujeres que las han venido utilizando, y todo es por lo mismo, ¿no? Eso, quiero sentirme libre, no quiero ser valiente en la calle, quiero sentirme libre de violencia.
Claro que sí, oye, Ara. Y también fíjate que como parte de esta campaña de la ONU, de Únete, pues básicamente este año lo están haciendo en el sentido de prevenir la violencia contra la mujer, y tiene como objetivo el movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se convierta en activista. Es decir, pues si no has sido nunca activista, pues que te conviertas en un activista por este periodo de 16 días. ¿Y cómo nosotros podemos participar desde México? Bueno, pues nos están invitando a pintar a México de naranja, portar un listoncito naranja también, o alguna prenda de color naranja, hacer, por ejemplo, también comentarios acerca de el por qué se tiene que eliminar la violencia contra la mujer en México a través de unos hashtags que ellos están manejando, que son estos gatitos que le ponen en el internet, ¿no? Dice, yo me pinto de naranja, y el hashtag al principio, uh-huh. O hashtag Día Naranja.
25N.
O 25N, o no hay excusa. Entonces, sí nos están invitando a que seamos activistas por estos 16 días y que nos expresemos pues en contra de la violencia en contra de la violencia que se lleva a cabo contra las mujeres y las niñas.
Y sí, pues es la finalidad es prevenir y eliminar la violencia en contra de las mujeres, de las niñas, y es así en todo el mundo.
Así es.
¿No? Es algo en todo el mundo.
Sí, campañas mundiales. Y fíjate que la violencia contra las mujeres y las niñas pues sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos pues más extendidas y generalizadas en el mundo. Se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres mujeres, ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en la vida. O sea que estas cifras son alarmantes.
Pues sí, son, pues ahora sí que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que puede tener como resultado un daño o un sufrimiento, ¿no? Y son grandes las cifras.
Claro que sí. Y luego, mira, también este tipo de violencia se ha intensificado en diferentes entornos, incluido el lugar de trabajo, los espacios en línea. Ahorita vamos a hablar de la violencia también en línea, que es terrible. Los datos que se tienen de la violencia que sufre la mujer,
el daño psicológico, es que todo es psicológico.
No. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso también. Y bueno, pues se maneja también que una gran solución sería en este caso la prevención, o sea, el trato igualitario entre el hombre y la mujer, partir de un piso parejo entre el hombre y la mujer, para que empiecen a cambiar las cosas.
Pues influyen muchas cosas, porque por ejemplo también esta cuestión de el fumar, el consumir alcohol, uso de drogas, enfermedades mentales, todo esto es un cambio radical. Porque si te das cuenta, es muy normal que la gente celebre y tome y se exceda.
Sí.
Y estos excesos son los que alimentan la violencia, ¿no? Principalmente en una pareja o en una familia.
Claro que sí. Oye, Ara, y fíjate que algo también que resulta súper alarmante es pues la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando hacia este flagelo, porque tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0.2% en su prevención. O sea, nada.
Mira, yo te platico una anécdota, que es lo que a mí me gusta, sí. Por eso vengo. Cuando yo trabajé en seguridad pública, me tocaba recibir las llamadas en lo que ahora es Base Calle, las llamadas al 911.
Sí.
Y era muy triste que se hablaba una mujer que estaba siendo violentada por la pareja, por el esposo, y escuchar que en la cabina dijeran, ¡ay, a criterio, es una pareja! O sea, no importa, no le den, no es importante, ¿no? Y se escuchaba llorar, la desesperación, la ansiedad, y los policías, los camineros decían, no es importante, a criterio, hay cosas más importantes, ¿no? Entonces, pues lo normalizan,
se normaliza la violencia.
Es triste, y por eso nadie le invierte. Platican, es que me metí a defender a la mujer y la mujer dijo, no, él me puede pegar, es mi pareja, si no me pega no me quiere. Todas esas cosas tan feas que realmente no son ciertas,
claro.
Porque a quién le va a gustar que le pegue, ¿no? Que te violente, claro. A nadie, ¿sí? Pero eso es lo que pasa, que no le dan importancia a la violencia.
No, y de hecho yo recuerdo que hace como 15 años, si no mal recuerdo, casi 20 años, donde la mujer iba y presentaba, por ejemplo, su denuncia ante el Ministerio Público por violencia familiar, violencia, y decían, esto no es trascendente, al rato va a venir y le va a retirar los cargos, que porque se reunificaron el marido y ella.
Sí, se reconciliaron.
Entonces, empezaron a normalizar la violencia. La violencia siempre va en escalada, eso lo tenemos que decir, no de ahorita, de todo el tiempo. Y entonces, lamentablemente, no todas esas historias que se minimizaron terminaron así de bien. O sea,
han terminado en
tragedias terribles, donde sí le ha costado la vida a alguno de los cónyuges. Expuesto sí. A la violencia familiar.
Sí. No, y es que son lesiones simples.
Así te lo califico.
O sea, tengo que venir muriéndome, o sea, que casi me mate para que puedan atender mi denuncia. O sea, sí, ha sido, ¿no? Lamentable, sí.
Entonces, sí es necesario que todos, la toda la sociedad participemos, porque finalmente todos estamos inmersos en esta forma de trato que nos damos unos con otros.
Claro, la convivencia.
Claro, y la convivencia desde familiar, laboral, todos los tipos de convivencia. Entonces, siempre, un trato que se dé sobre alguna mujer en ese sentido va a afectar a todo el círculo, al círculo cercano, al círculo mediano, a todo su entorno. Y al final todos estamos ahí, entonces... La violencia de género, pues, tiene un costo para todas y todos nosotros, tristemente.
Así es.
Oye, Araceli, fíjate que también la ONU México nos está invitando a actuar de altavoz de las supervivientes y de las asociaciones y movimientos que han luchado por el derecho de las mujeres. Tú has hecho mucho activismo social, entonces tú siempre estás de alguna manera levantando la voz por aquellas personas que no se atreven, que no pueden, que necesitan a alguien que las apoye para levantar la voz.
Que están en estado de shock y que precisamente
vulnerables.
Están vulnerables. Exacto. Y que ya les da miedo todo. Y es muy triste porque no solo es buscar la manera de defenderlas, sino de volverlas a regresar a su estado natural en que se encontraban antes de sufrir la
violencia. De haber sido vulneradas.
Sí.
Oye, Ara, pero en este caso... nos quedan... ¿No, Cue? ¿Ya?
¿Ya?
Bueno, nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le digo que el día de hoy estamos hablando del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso es el 25 de noviembre y está con nosotros la licenciada en Derecho y activista Araceli Vargas Cos. Hola, Ara, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
De nueva
gracias.
Cuenta.
Sí.
Oye, Ara, estábamos hablando de que esta campaña de ONU México nos está invitando a actuar y ser un altavoz de las supervivientes, de las asociaciones y movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Y también estábamos comentando que tú, en particular, eres una activista social también, y cómo te has enfrentado a estas violencias Y me dijiste algo muy interesante cuando fuimos a la pausa y me estabas comentando lo importante que es no seguir alimentando estas violencias. Platícanos.
Sí, es que el impacto que produce la violencia en la sociedad destruye la confianza de una comunidad, impacta negativamente en el bienestar de las personas y permite el surgimiento de nuevas violencias, unas más silenciosas que otras, pero con el tiempo lo normalizamos y no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar. Y se te hace costumbre, ¿no? La manera en que tratas a tu pareja, ya lo haces, se te hace fácil.
O la manera que te tratan.
Sí, como te trata te habla mal, te grita, pues le gritas. Entonces, a mí me parece que no alimentarlo, si me grita, pues mejor no le grito, mejor soy prudente. Es muy común, por ejemplo, en este tipo de lugares que son los puertos, donde la gente se lleva y se lleva pesado, ¿no? Sí. Y se utiliza mucho las palabras fuertes. Entonces, pues todo el mundo se maltrata y se le hace uno fácil. Pero cuando ya no es fácil es cuando ya estás molesto. Exacto. Cuando ya lo dices en otro tono. Y alimentar eso porque estás acostumbrado a mentarle el sonido a cual sea, a quien sea, eso es lo que nos da problemas y eso es lo que se va haciendo una avalancha. Y al rato acaba en tragedia, lamentablemente.
Así es, Sara. Entonces, a veces nos preguntamos por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer. ¿Y por qué tenemos que eliminarla? Bueno, pues la violencia contra mujeres y niñas sigue relativamente silenciada, como bien lo dice Saraceli, por un sistema que facilita esta impunidad de los perpetradores, ese estigma social y la vergüenza que sufren las víctimas. Que pareciera que, aparte de ser víctimas, son las generadoras de esa violencia, cuando no es así.
Mira, yo, mi padre era muy, muy estricto. Y pues sí, él se le pasaba la mano con el cinturón. Y después, cuando empiezo a vivir en unión libre con el padre de mis hijos, también se le pasaba la mano. Y yo pensaba que era normal. Pensaba que así era, porque además preguntaba en mi entorno con vecinas, con amigas, porque te empiezas a tener amistades y todo, y me platicaban, es que era hablar de que había tenido problemas con el papá o con el marido. Y decía, es normal. Y no. Por eso cuando llegábamos a denunciar, pues no nos tomaban en cuenta porque la gente acababa reconciliándose.
Exacto.
¿No? Y luego te dicen, no, pues es que traes lesiones, pero son unos moretones, ahorita se te quitan. ¿Qué le hiciste al marido? Pues, ¿qué le hiciste? ¿Dónde andabas? ¿Te saliste o qué hiciste?
Justificando.
Ha sido
la
muy difícil.
Violencia.
Ha sido muy difícil. Y aunque hay campañas y campañas, yo creo que la mejor es no alimentar la violencia. Definitivamente, no seguir así en ese modo.
Pero ni nosotros tampoco, Ara. O sea, cuando uno dice no alimentar la violencia, es nadie
es
alimentar
uno.
La violencia,
sí, no,
empezando
sí.
por uno.
Empezando por uno.
Y todo
sí.
el entorno de uno, y luego replicarlo y replicarlo para que entonces sí se dé un que tengamos una vida libre de violencia.
Yo en el trabajo hay personas que se han atrevido a levantarme la voz. Simplemente a levantarme la voz y les digo, no tienes por qué levantarme la voz, yo no te hablo así. Yo no te falto al respeto, y si yo no te falto al respeto, me tienes que respetar. Y quieras o no, mira, se calman.
Sí, claro.
Y le bajan al tono, ¿sí? Le bajan sus rayitas al tono. Y la verdad, me llevo muy bien con todos mis compañeros, pero es normal que haya diferencias. La cuestión es cómo son las diferencias y cómo las hacemos,
¿no? Cómo se asumen, ¿no? Uh-huh. Oye, Araceli, fíjate que algunos de los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y las niñas, al igual que las consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva, pues afectan a las mujeres en todas sus etapas de su vida. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen un obstáculo principal para hacer cumplir este derecho que tienen las niñas y las mujeres, sino también restringe el acceso a la educación superior de la mujer, limitándole pues todas sus oportunidades. Desde ahí.
Y desde ahí los hijos ven cómo te limitas. Y como la siempre la parte materna es la que más convive con los hijos, pues ellos también. Ellos también son reprimidos, no tienen ganas de pensar en, no son creativos. Y exacto, por eso también el hecho de que muy poca gente realmente logre objetivos de hacer una carrera, de tener éxito, de muchas cosas. La mayoría de las personas llegan a bachiller, lo truncan, o a la universidad y la truncan y se pueden a trabajar, ¿no? Y te dicen, no, pues es que tienes que traer dinero porque ya no puedes estudiar, ya no te puedo mantener la carrera, tienes que traer dinero por lo menos para sostener tus gastos. Y vemos pues que los papás no cumplen con sus obligaciones.
Aparte,
sí. Entonces es muy difícil algunos para papás, los jóvenes que empiezan y que salen a un mundo que está muy rápido, poder conseguir para estudiar y trabajar y estudiar y hasta para comer, para sobrevivir o ayudar a pagar los gastos en una casa.
Oye, Ara, pues fíjate que las mujeres en todas las partes del mundo pues pueden sufrir violencia de género. Algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables y ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres mayores, así como las mujeres que se identifican con estos grupos vulnerables. Y hablamos también en este caso de las personas, por ejemplo, que son transgénero, intersex, los migrantes, los refugiados, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, mujeres y niñas que viven con VIH, discapacidad, las que están en crisis humanitaria, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue.
Como dice, ¿no? Hay raíces históricas en la violencia contra las mujeres y el rechazo social hacia quienes rompen el ideal de abnegación y sacrificio que se ha atribuido a quienes se dedican al hogar y a servir a los hombres. O sea, las mujeres tenemos que complacer, tenemos que servir, ¿sí? Y por eso era que antes no, ni siquiera teníamos el derecho de votar, de usar pantalón.
Exacto.
Muchas,
se tuvo que luchar por el reconocimiento de esos derechos.
Pero costaron vidas.
Que ya los teníamos.
Sí, pero costaron vidas.
Claro que sí.
No fue
porque, fue un sacrificio.
Porque quiero el acuerdo.
No
fue un pacto generoso.
Voluntario, generoso.
Civil.
Exacto.
Sino fue
una lucha.
A través de sacrificios. Y sí, los sacrificios fueron muchas mujeres que murieron. Murieron y que, bueno,
en
ahora.
La lucha.
¿Cómo no vamos a alzar la voz? ¿Cómo no vamos a querer ser libres si esas mujeres nos honran ahora?
Y fíjate que estas violencias, esta violencia contra la mujer, sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz, al igual que el respeto de los derechos humanos pues de mujeres y niñas. Lo que es pues la promesa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que no dejar a nadie que quede atrás. O sea, tiene que cumplirse primeramente el poner fin a estas violencias que son terribles.
¿Alguna fórmula clave, algo debe de existir?
Claro.
Para
el respeto.
Sí, porque te digo, sí, no hay que alimentar la violencia, pero te tienes que defender.
Así es.
Y muchas veces lo tienes que hacer a gritos y sombrerazos, o con lo que encuentras, porque ya está tu vida de por medio.
Así es.
¿No? De que nos damos cuenta cómo ha habido hombres que han abusado de niñas.
Totalmente.
Y cosas muy, muy trágicas, la verdad, trágicas. Yo creo que por eso estas instituciones gubernamentales y no gubernamentales pues hacen grandes campañas para porque es muy fuerte lo que se vive, como si fuera una costumbre, y es a nivel mundial.
Así es. Fíjate que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIN en México, nos dice que 5 mujeres, nos da una referencia de la violencia digital, y dicen ellos que la violencia de género en redes sociales e internet alcanza el 81% de las agresiones son psicológicas y el 32% de índole sexual. Esta es nada más la violencia contra la mujer en redes sociales e internet.
De estas parejas que se atreven a tomar fotos y luego las quieren
de contenido sexual inapropiado.
Y todo eso es una psicosis, una cuestión de trastorno mental que acaba con vidas, o sea, que inducen a los suicidios, que la gente, las mujeres se suicidan porque porque es terrible. Y aparte ahora con tanto Photoshop y filtros y luego ya no es ni tu cuerpo, pero si sí es tu rostro, sí, evitan, sí. Y aparte tienes al violentador aquí diciéndote todo lo que va a hacer, ¿no? O me complaces o me atrevo y hago esto y te exhibo.
Claro. Oye, Ara, entonces, ¿quién diría que el internet y las redes sociales pues se han convertido en espacios donde las mujeres son víctimas de este tipo de agresiones? O sea, ¿cuándo tú ibas a imaginar? Está sucediendo.
Se no, y todavía más allá. Tienen relaciones virtuales y se enamoran. Y sufren.
¿Tú sabes de un caso de una relación virtual?
Sufren.
Y todo lo y toda la consecuencia que tuvo. Venga, platícanos ahorita regresando a la pausa, ¿te parece?
Sí.
Okay, nos vamos a la pausa y regresamos.
Ya.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el día de hoy estamos hablando del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y está con nosotros la licenciada Araceli Vargas Cos, quien es abogada y activista social. Oye, Araceli, estábamos platicando de que tú sabes de un caso donde hubo esa violencia digital y cómo se fue generando y en qué terminó, que es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Platícanos, por favor.
Pues es que es una chica que se enamora de un muchacho y tienen ellos de conocerse de manera virtual 2 años, ¿sí? Se conocen en las redes sociales y empiezan a tener una relación de noviazgo entre videollamadas y todo este tipo de cosas. Pero después de 2 años, él le dice a ella que pues quiere venirse a vivir a Vallarta, que va a dejar todo, y como ella tiene casa aquí y tiene un patrimonio, pues él le pide que lo reciba. Y ella le dice que no, porque aquí vive con sus hijos, que así como están de manera virtual, ella está muy a gusto. Entonces, no atiende esa exigencia, él se molesta, y como comparten un grupo de chat, él en ese grupo de chat empieza a exhibir a una novia.
O sea, a una tercera persona.
A una tercera persona, y empieza, ella lo ve en el grupo, porque se bloquean, no acepta ella que él se venga a vivir aquí, y entonces él se molesta y empieza a hablar de una novia como una infidelidad, pero de manera virtual. Y mi amiga llora, sufre. ¿Cómo me empieza? ¿Cómo me hace esto? 2 años, y lo platica a las personas que les tiene confianza, llorando. Es increíble. Y le digo, ¿pero cómo te pudiste haber enamorado si no se conocen en persona? No, pero es que tú no sabes todo lo que me decía, y se portaba muy lindo, y a mí me encantaba escucharle, que los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Le dije, ¿qué hacían? O sea, ¿no? Pero a final de cuentas hasta lo sacaron del chat. Bueno, se hizo un desorden, salieron peleados, exhibieron su vida, no. que tenían de manera virtual, y sirvió de burla, porque hay gente que dijo, ¿cómo es posible que exista esto? ¿No? Y ella sufrió más, le ocasionó un daño a no querer comer, a no querer salir, es más, no quería saber nada del celular.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues de acuerdo con los datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujer, el BANAVIM, reportó que existen 2,515 casos de violencia digital. Este fue el registro de enero del 2022 a mayo del 2023. 2,515 casos reportados. La violencia digital se ha incrementado muchísimo en los últimos año y medio. y se han registrado, ellos manejan estos datos, en promedio 5 denuncias todos los días de mujeres que han vivido algún tipo de violencia digital. Esto es con la exposición de sus cuerpos a través de redes sociales. Lo que estábamos comentando acerca de estar compartiendo imágenes o videos con contenido inapropiado sin el consentimiento de la persona, recibiendo amenazas públicas, humillaciones públicas en las redes y en los espacios digitales.
Sí. ¿Y qué pasa? Pues los años de que las personas, pues ya te digo, literal, se quieren suicidar, ya no les interesa la vida, dejan de hacer de vivir, empiezan a dejar de vivir, tristemente, ¿no? Y digo, wow, pues como ahora si virtual es doloroso, pues de manera presencial es peor, pero si ya ahora como que todas estas campañas de alguna manera han servido, porque ya saben que la gente escucha algún pleito y luego llama a seguridad pública.
Gracias.
¿No? Habla al 911,
hace su reporte.
Ya el sí. 911 también ya tiene personas que atienden de manera personal en llamadas, que le dan tiempo a estas situaciones potenciales, cuestiones psicológicas. Que oyen a la gente que está muy mal, que fue muy lastimada o que está muy molesta y no llega, es que no controlan los sentimientos, se desfasan, no pueden con lo que están sintiendo. Y es ahí donde ya también hay pláticas que en el CJM, lo que es el Centro de Justicia, sí, para Mujeres, han dado pláticas donde ofrecen estas personas de psicología ese tipo de ayuda, ¿no? Para la gente cuando ya no sabe qué hacer, que
saben que necesitan ayuda, sí, y entonces sí pueden recurrir a estos mecanismos.
Y si vemos que la persona no puede reaccionar por sí sola porque está en un estado de shock, entonces hacerlo nosotros para darle ese acompañamiento y darle ese apoyo.
Claro que sí. Fíjate que otro dato también interesante que les voy a compartir del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANAVIM. De las denuncias recibidas, la violencia ejercida contra las mujeres es principalmente psicológica, con 2.045 registros, es decir, el 81%. Y después, de tipo sexual, con 823 casos, un 32%. En su mayoría, quienes ejercen esta violencia son las parejas o las exparejas de las víctimas. Tristemente.
Sí, por el exceso de confianza. Tal vez manejan mucho los excesos a las adicciones. Hay adicción al sexo, no nada más a la droga y al alcohol o al tabaco, sino también al sexo. Sí, es muy fuerte. Ya, lamentablemente, yo sí veo, por ejemplo, que los lugares, los centros nocturnos, están llenos de jovencitos, casi niños, y pues las modas, sí, las canciones, muchas cosas, hasta la comida, ¿no? El exceso de azúcar que te pone muy hiperactivo,
sí, sí.
Muchas cosas influyen, muchas cosas, pero todo es un desorden social. Desde la alimentación, lo que escuchas, lo que ves, lo que permites, es un desorden.
Oye, Ara, y con esto que estás comentando, les voy a dar un dato que les va a poner los pelos de punta. Las agredidas son mujeres jóvenes en su mayoría, pues el 68% lo concentran las edades de 19 a 40 años, seguidas por el grupo de 41 a 60 años, que representan el 15% de las mujeres agredidas, mientras que los adolescentes se encuentran en tercer lugar con un 14%. Estamos hablando de casos en mujeres de 12 a 18 años.
Bien pequeñas.
Ya viviendo estas violencias.
Muy, muy pequeñas, cuando realmente su vida debe ser otra, ¿no? Su adolescencia debe ser otra. Yo creo que la adolescencia
otro tipo de
es de las etapas más bonitas que como la niñez, todas las etapas son bonitas. A mí también me preocupa mucho las abuelas, que están siendo reprimidas, que les están acabando con su patrimonio, ¿sí? Que en lugar de ser atendidas son abandonadas. Gracias. Administran sus bienes, su patrimonio, y van y se lo gastan en otras cosas. Y pues pues las mujeres siempre estamos, ahora sí que en una o en etapas diferentes, siempre tenemos que estarnos cuidando y tenemos que estar ayudándonos unas con otras para no ser tan violentadas.
Claro, ahora, y también es importante decir que esta violencia, estas violencias contra las mujeres, así como todos estos tipos de violencia, pues tienen raíces muy profundas en la desigualdad en la relación entre los hombres y las mujeres. O sea, si nosotros no logramos esta igualdad en todos los sentidos, entre nosotros mismos como hombres y mujeres, no vamos a poder partir de nada ni cambiar absolutamente
y yo creo que si continuamos haciendo el esfuerzo, porque sí conozco yo a ti, eres de las personas que yo sé que también haces mucho activismo, que te preocupas, por algo traes estos temas aquí a Radio Universidad, que Radio Universidad también, la directora, ¿no?, es mujer. Sí, claro. Y todo esto sirve. Y es cuestión de educar, es educar, sí, a nuestros hijos, principalmente a los varones, ¿no? Yo a mi hijo le he dicho, mi amor, si quieres que las mujeres te traten bien, trátalas muy, muy bien.
Exacto.
¿Sí? No faltes al respeto. ¿Sí? Si algo no se da, pues no se da. No tienes por qué forzar, porque ese es otro de los temas.
Así es.
Que si no me complaces, si no haces las cosas como yo quiero y como yo digo, si me contradices, así te va. Ese es el problema.
Con ese posicionamiento machista.
¿Sí?
¿No?
De ser, y no, y de ahora el que está de moda, el misógino, el narcisista, o sea, ya hay un montón de calificativos. No. Y que tú ves y reflejas y reconoces que has convivido con ese,
¿varios?,
tipo de personas. Sí, definitivamente.
¿Qué dices? ¿Conozco varios así?
Sí.
Oye, ahora, bueno, también es importante decirles, fíjese nada más usted, en México 7 millones de mujeres de 15 años y más han vivido un episodio de violencia. Según lo refiere la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el INDRE, en su encuesta de 2021. 7 millones de mujeres de 15 años.
Bien pequeñas. O sea, ¿qué te hace una niña de 7 años?
De 15 años, Sara.
De 8, 9, 15 años, que debería de estar para lista para los 15 años, ¿no?
Exacto.
¿No? Pero una pequeñita de 7, de 10 años, ¿qué daño te puede hacer?
Ahora, dentro de esos 7 millones de mujeres de 15 años, fíjate lo más preocupante, 2 millones, dentro de esos 7 millones de mujeres, 2 millones de mujeres de 15 años y más manifestaron que no es grave el asunto de la violencia. Señalan que esto es normal, que es normal que tu pareja te humille públicamente, que controle los ingresos, que es normal que tu pareja te violente patrimonialmente, que es normal que la pareja sea posesiva, sea la posesionaria de los bienes, que es normal los golpes.
Esa mentalidad es la preocupante. Exacto. La preocupante.
Claro.
Es el pensamiento que han desarrollado.
Exacto.
Y porque tu hermano no debe de lavar los trastes.
Sírvele a tu hermano. Ya
sírvele,
llegó tu hermano,
sírvanle.
Exacto.
Sí, atiéndelo.
Plánchenle. Sí. ¿Y cuántas actitudes de ese tipo?
Y nosotras somos el matriarcado.
Así es.
Entonces, desde ahí son los padrones de conducta, son muchas cosas de las que ya estamos cansadas, y que creo yo que por ejemplo, sí, las mujeres de mi edad que hemos venido revolucionando, porque a nosotras nos tocó una parte muy dura.
Sí.
¿Sí? El romper con eso.
Sí. Y yo me acuerdo, fíjate, ahorita que dijiste, Sara, yo me acuerdo que cuando empezamos, cuando salí de la universidad y empezamos a, de alguna manera, nuestra actividad profesional como abogados y abogadas, yo me acuerdo que era un mundo de hombres. Éramos pocas abogadas mujeres litigando, por ejemplo, materia penal, en materia penal menos. Y entonces, si te das cuenta que estás en un mundo de hombres, entonces el contexto es totalmente distinto. Y aún así, ganarte el respeto de tus compañeros no es nada fácil.
Por las preferencias.
Por todo, por todo. Porque el club de Toby.
El club de Toby, a la fecha.
Que se hacen entre ellos mismos, se hacen esa... es como esa célula cerrada, donde ellos creen que ellos ahí son los únicos que pueden estar y nadie entra. Exacto. Entonces son muchas cosas. Y que evidentemente era un entorno agresivo, sí lo era. Y obviamente fue cambiando conforme más mujeres abogadas entraron a los círculos y entonces empezamos a los espacios y fuimos ganando ese terreno también.
Sí.
Entonces siempre hemos estado en esa constante de cambiar el entorno y de mejorarlo.
Sí, y definitivamente como mamás tenemos una gran tarea.
Así es.
Creo que es la principal. Desde pequeñitos, desde cómo deben de manejarse con más respeto, con simplemente que no sean violentos. Ya que no sean violentos, eso ya es una que no sean abusivos, sí, que no
sean groseros,
que no sean
con
flojos,
los demás.
Sí, que respondan,
que respeten,
sí, porque sí queremos que nos protejan, pero queremos que nos traten bien.
Así es. Oye, ahora el tiempo se nos ha terminado este segmento, vamos a la pausa y regresamos rapidísimo.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. El día de hoy estamos hablando del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y está con nosotros la licenciada y activista social Araceli Vargas Cos. Araceli, oye, nena, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de cómo estas violencias están tocando a estas niñas de 15 años. Y lo estábamos comentando de qué se hace, o sea, qué se hace. Uno como padre, ¿qué puede hacer? Obviamente, si estas niñas de 15 años están sufriendo violencia, episodios de violencia, esto quiere decir que están teniendo violencia también hasta en sus relaciones que tienen, por ejemplo, con los noviazgos.
Sí, hay una convivencia social,
sí,
muy desorganizada, muy llena de falta de respeto. Yo me ha tocado intervenir conflictos entre jovencitas en la secundaria, por ejemplo. Y pues ahora en las redes sociales, ¿no? Mandan audios donde se dicen hasta de lo que no te imaginas, con unas palabras que dices de madre para arriba y es poco. Y no quieren que sepan los papás, ¿no? No quieren. Los papás no les permiten, obviamente, tener noviazgos siendo muy jóvenes. Y te amenazan, te dicen, pues si no me dejas, me voy de la casa. Sí. Y los padres, pues, nos angustiamos. ¿Y a dónde te vas a ir? Si afuera está peor que aquí adentro, ya no sabes. Es una psicosis. Es una psicosis, pero me da a mí también gusto ver otras familias que, apegadas a las leyes universales, su vida es diferente. Su vida es más tranquila, más amorosa, más llena de luz. Y en las escuelas antes decían, es que no soporto al grupito de cuatro. Ahora dicen, es que nada más tengo cuatro que ponen atención. O sea, las cosas cambiaron.
Sí.
Y fue que no hemos sabido hacer las cosas bien. ¿Sí? Las hicimos bien, pero bien desordenados.
Así es. Oye, Araceli, y también es necesario que, el tiempo se está yendo muy rápido, y también es necesario que pues se retomen estas leyes impulsadas desde el activismo feminista, Ha habido varias reformas en México, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la ley Sabina, la ley Vicaria, la ley de la violencia ácida, la ley Camila, la ley Monzón, y todas estas iniciativas locales y federales, sí, en las redes federales, han sido impulsadas por mujeres activistas, madres y víctimas de violencia machista, que han decidido, fíjate nada más, con tanto valor, acompañar a quienes atraviesan por situaciones similares a las suyas, es decir, hacer ese acompañamiento. La ley Vicaria, por ejemplo, se aprobó desde finales del 2022 en varios estados de la República. Detrás, se desconoce este término vicario, pero es el tipo de violencia particularmente cruel, puesto que concerne a los niños que sufren un maltrato físico, psicológico, derivando incluso hasta la muerte, con tal de castigar a uno de los padres, ¿no? Cuando uno de los padres ataca a sus hijos para hacer sentir mal a la mamá o al papá. Sí, es terrible. Sí, está la ley Sabina, el chantaje también. Está la ley Sabina. La ley Sabina es una reforma que en principio fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez Ruiz, quien siendo madre de la niña Sabina comenzó esta lucha para que su expareja afrontara la responsabilidad económica y reconociera la paternidad de la niña. El Senado de la República aprobó esta reforma, aprobó primero reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensión alimenticias, y esta ley, pues gracias a esta ley se hicieron varios cambios, y entre esos cambios se logró el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La pensión.
Que es este registro donde van a quedar registrados estos padres morosos, entre los cuales va a haber unas consecuencias que esto va a ser...
Les van a quitar sus derechos, como estaría excelente el derecho al voto, por ejemplo.
Mira, pues no se van a poder casar, no van a poder hacer transacciones si tienen bienes muebles en el registro público, no van a poder salir del país.
Primero tienen que pagar.
Primero tienen que cumplir con sus obligaciones, como tiene que ser. Entonces, pero todos estos movimientos de leyes se han hecho por estas madres activistas que día con día dan lo mejor de sí, como muchas mujeres en este país, para cambiar y tener una vida libre de violencia.
¿Cómo ha sido en la historia el sacrificio? Claro. El que tiene que pasar algo para que suene, ¿no?
Así es.
Para que de veras se puedan... dar todos estos tipos de
soluciones. Entonces los deudores alimenticios pues van a ocupar este certificado, que va a ser un documento necesario para poder, por ejemplo, tramitar licencias, permisos para conducir, por los pasaportes, documentos de identidad, para participar como candidato a cargos concejiles, a la elección popular.
Aquí hay famosos.
A participar en procesos para asumir cargos de personas juzgadas en ámbito local y federal.
Aquí hay famosos que sabemos que le han pegado a las novias, ¿no?
Así
lo
es.
Sabemos, aquí Vallarta, pueblo chico, infierno grande.
Oyara, pero entonces, todos... el tiempo.
Ya.
Señores, señoras, bueno, entonces, aquí la cuestión es... de que sí se están haciendo estos movimientos, se están haciendo estas organizaciones gubernamentales, estos movimientos tan fuertes en todo el mundo para efecto de eliminar las violencias contra las mujeres, pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Desde nuestra familia, el ver cómo tratamos a nuestra hija y nuestro hijo sin diferencias, con respeto, sobre una base de igualdad, poner esas semillitas en los niños para entonces sí poder cambiar nuestro entorno y la comunidad, Araceli.
Definitivamente, no alimentar la violencia. Y apegarnos más a las leyes universales.
Así es. Araceli, por favor, quiero que nos des tus datos en caso de que alguien tenga la intención o necesite el acompañamiento y apoyo, por favor.
Mi nombre es Araceli Vargas Cos. Mi número de celular, 322-116-2294. Estoy a sus órdenes.
Oye, Araceli. Entonces, pues no nos resta más que despedirnos. Le queremos comentar que tenemos un video con audio que lo van a poner ahorita que salgamos, y que hagamos conciencia y entendamos que para tener una vida libre de violencia, pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
Depende de cada uno.
Así es, depende de todos nosotros, Sara.
Así es.
Pues muchísimas gracias. Ustedes, chicos, Diego Morales. Jorge Cue, que nos están acompañando.
Muchas gracias.
Araceli, gracias por estar con nosotros, como siempre.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes, Radio Escuchas, muchísimas gracias. No, queremos también mandarle un saludito a las personas que nos estuvieron compartiendo en Facebook nuestras publicaciones. Déjame ver si los tengo aquí a la mano. Aquí a Laurita Camarena, también a Miriam, a Jorge Cuete, que también nos comparte siempre. Gracias, Jorge. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Gracias, Araceli. Bonita noche.
Un placer.
El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas, yo me uno.
Yo me uno para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en los lugares de trabajo.
Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en los hogares.
Yo me uno para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en los espacios de tutela y cuidado del Estado.
Yo me uno para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en el ciberespacio.
Yo me uno para erradicar la violencia sexual en contra de mujeres y niñas.
Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en las escuelas.
Yo me uno para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en los espacios públicos.
En febrero del 2008, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emprendió la campaña Únete para acabar la violencia contra las mujeres y las niñas.
No podemos esperar a actuar una vez al año.
No podemos esperar a actuar una vez al año.
No podemos esperar a actuar una vez al año.
Rompe el silencio, actúa.
Rompe el silencio, actúa.
¡Wepaje! Rompe el silencio, actúa.
Yo me uno con mi canto. Tú, ¿cómo te unes?
Tú, ¿cómo te unes?
En ONU Mujeres nos unimos con las mujeres, los hombres, jóvenes, niñas, niños en México para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Es tiempo de comprometernos, es tiempo de romper el silencio, actuar. ONU Mujeres se une, yo me uno, tú cómo te unes.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.